tomar contacto ahora con la doctora María Gabriela Ábalos, que está en línea telefónica con nosotros. Doctora Ábalos, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Un gusto.
Bueno, hoy hay una importante conferencia que la tendrá usted como disertante en el Auditorio del Poder Judicial a partir de las 16:30 horas, en la que se hablará sobre control de convencionalidad y función legislativa. Cuéntenos en qué consiste esto. ¿Qué es el control de convencionalidad, doctora?
Mire, para realmente hacer una explicación que nuestros oyentes puedan entender, lo más importante me parece que tienen que tener en cuenta que como punto de partida de lo que vamos a hablar hoy es de cómo hemos crecido en la Argentina en términos de reconocimiento de derechos humanos, a partir, sobre todo, de la reforma constitucional de 1994. Ustedes saben que cuando se reforma el texto constitucional, entre otras cosas que se incorporan en el texto, aparecen los tratados internacionales sobre derechos humanos. O sea, aquellos instrumentos internacionales que en el mundo occidental aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial, sí, y justamente después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de frenar posibles situaciones futuras de violación de derechos humanos, aparecen instrumentos internacionales muy importantes que la gente seguramente ha escuchado mencionar en algún momento. La Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de instrumentos internacionales que emanan de la ONU, de la OEA, más otros instrumentos internacionales muy importantes que protegen los derechos de los niños, de las mujeres, que buscan evitar posibles situaciones futuras de tormentos, de situaciones de privación de la libertad ilegítima. O sea, una cantidad de instrumentos internacionales, de tratados, que serían como si fueran una red de contención para todos nosotros en términos de defendernos o hacerlos valer frente a posibles situaciones que provengan del Estado o de otros particulares y que afectan nuestros derechos. Ese es el punto de partida para que se entienda el sentido de estas charlas.
De estas conversaciones.
Vamos a hablar.
En ese punto, ¿sí? Permítame, doctora, que le interrumpa y quiero pedirle disculpas porque cometí la desprolijidad de no explicar a nuestra audiencia quién es la doctora Ábalos que está hablando con nosotros. Es una reconocida catedrática con cátedras, a cargo de cátedras en la Universidad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en Derecho Constitucional, con muchos trabajos publicados y también con una orientación muy particular hacia el municipalismo y la autonomía de las municipalidades. Y en lo que tiene que ver con esto, hay algo ahí de que tiene que ver con la dinámica de este mundo, porque bien lo decía usted, a todo esto nació a la luz de ese nuevo mundo que apareció sobre la faz de la Tierra después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para impedir el espanto, que se repitiera el espanto del nazismo y de lo que ocurrió en el Holocausto. Sin embargo, en la evolución social que hemos tenido, hoy aparecen otras cuestiones que ya no tienen que ver con la guerra, sino que tienen que ver con las relaciones interhumanas o de pueblos, sometimientos, la cuestión de la trata de personas y ese tipo de cuestiones.
El tema de los migrantes.
Por ejemplo.
Por supuesto. Por eso es que justamente, ¿qué bajada tiene esto a nuestra vida real? ¿Cómo impacta esto en nuestra vida real? Porque también podremos preguntarnos, bueno, muy bien lo de los tratados, pero ¿en qué me cambia mi vida de todos los días en Mendoza, en San Rafael, o sea, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de San Rafael, en la ciudad de San Luis? ¿Cómo impacta? Bueno, concretamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la función legislativa, o sea, la función que tiene nuestro Poder Legislativo Provincial, pero que también tienen nuestros consejos deliberantes municipales, y ahí en la afectación concreta a la Municipalidad de San Rafael, por ejemplo. ¿Cómo le afecta en el dictado de normas, cómo le afectan los tratados internacionales sobre derechos humanos? La pregunta sería, ¿están obligados nuestros poderes legislativos municipales, nuestros poderes legislativos provinciales? ¿Está obligado el intendente, el gobernador, los jueces? ¿Están obligados a mirar los tratados sobre derechos humanos a la hora de dictar una norma? Bueno, la respuesta, por supuesto, que tiene que ser que sí, porque no tendría sentido tener una cantidad de instrumentos internacionales sobre derechos humanos muy bonitos para que nadie los tenga en cuenta, para que nadie los aplique. Entonces, el objetivo de esta charla de hoy va a ser mostrar cuáles son los principios generales rectores que vienen de los tratados. Por ejemplo, el principio muchas veces escuchado de a favor de las personas, el principio pro persona, el principio pro homine. Es decir, la interpretación y la creación de normas jurídicas tiene que estar siempre inspirada por una interpretación a favor de los derechos de las personas. Y a eso le vamos a sumar una cantidad de principios muy importantes que surgen, como por ejemplo, estar a favor de la existencia de las acciones en reclamo de los derechos. A la hora de dudar, por ejemplo, si a través de una norma jurídica, a través de una ordenanza municipal, plantear o pensar vías de protección y de defensa de los vecinos frente a decisiones que tome el municipio, siempre el legislador, el consejero, en un consejo deliberante, sí, por ejemplo, los concejales, por ejemplo, deberían estar siempre muy atentos a favorecer el acceso del vecino al reclamo al Estado. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que no son principios generales que se encuentran allá arriba, vaya a saber dónde, en un plexo normativo inalcanzable, sino que el vecino debe saber que son principios que están al alcance de su mano y que para eso la necesidad de, por ejemplo, difundir todos estos temas a través de una charla. No se trata de que esto quede solo en un ámbito universitario.
Claramente, en el claustro académico, como se dice. Exacto. Le voy a pedir un segundo, doctora, porque tenemos que ir a cumplir con nuestro compromiso, el pequeño boletín de noticias. 2 minutos y volvemos a charlar con usted. ¿Nos puede esperar en línea, por favor?
Por supuesto.
Un segundito y seguimos charlando con la doctora María Gabriela Ábalos acerca de esta charla que va a haber esta tarde sobre control de convencionalidad y función legislativa, que es una forma de ver cómo podemos traer a la vida cotidiana esos conceptos que son tan abstractos y que parecen tan lejanos, tratados internacionales, constitucionalismo, esos enigmas los vamos a develar en un ratito más cuando continuemos con la charla con la doctora Ábalos. Vamos a las noticias.
Nacional informa.
8 de la mañana en la República Argentina.
Comienza la cumbre del G20 en Buenos Aires.
El presidente Mauricio Macri se reúne con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, en Casa Rosada.
Mauricio Macri y Donald Trump ya se encuentran reunidos en el despacho presidencial, compartiendo un desayuno de trabajo. 5 integrantes de cada comitiva están participando de este desayuno. Cuando Trump arribó a la Casa de Gobierno, fue recibido por Macri en el Salón de los Bustos. Ambos subieron hasta el Salón Blanco y así emitieron una declaración a viva voz. El presidente argentino agradeció la visita de Donald Trump y la vigencia de los tratados bilaterales.
Es un gran momento para agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de su gobierno, especialmente en este último año, donde estamos atravesando momentos difíciles, y con el apoyo de ustedes, el acuerdo que facilitó con el fondo, hemos empezado a construir de vuelta hacia un mejor futuro. Y también agradecerte todo lo que estamos trabajando, tanto temas de educación, temas de defensa, especialmente en temas de seguridad interna, en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos enemigos de nuestros ciudadanos.
En Casa de Gobierno, Silvina Martínez, Puerta Nacional, la radio de todos.
En tanto, Donald Trump comentó en su alocución en Casa Rosada que ya había hecho negocios con el padre del presidente, Mauricio Macri.
Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio. Era un hombre joven, muy buen mozo. Nos conocíamos muy bien. En realidad hice negocios con su familia, con su padre. Excelente, muy buen amigo mío. Hubo un gran trabajo exitoso. Uno de los grandes trabajos que hicimos en Manhattan, en la época en que yo era solamente un ciudadano civil, sin saber que su hijo en un momento se convertiría en presidente de Argentina.
A todo esto se aguarda la llegada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al país.
Móvil.
Está todo previsto en el aeropuerto internacional de Ezeiza para la llegada del presidente ruso, Vladimir Putin. En el sector 18 de esta pista de aterrizaje esperan el aterrizaje de este avión de $500 millones que traerá al presidente ruso para participar del G20. Desde aquí será trasladado en su limusina Aurus de 6 metros de largo y 5 toneladas de peso hacia el predio de Costa Salguero. El secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, será el primero en recibirlo aquí en Ezeiza, y el presidente ruso se alojará en un hotel de la Recoleta en Buenos Aires. Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino y las Malvinas, cielo nublado con llovizna, temperatura 10 grados, humedad 97%.
En Buenos Aires, la actual es de 19 grados 3 décimas, humedad 82%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional. En LD4 te expresás tal cual querés.
Muy bien, 8:03 minutos en la mañana de San Rafael, agradeciendo muy especialmente la gentileza de la doctora Ábalos de esperarnos en línea. ¿Está ahí, doctora, todavía?
Sí, por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Muchísimas gracias por su gentileza. Quería plantearle, para concluir esta charla, una incógnita respecto de la jerarquía en la que se mueve este tema del que estábamos hablando, del convencionalismo. Esos tratados internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando se incorporan al plexo normativo argentino, al cuerpo legislativo, ¿lo hacen en igualdad de condiciones con nuestra Constitución o se ponen por encima de ella?
Mire, muy buena la pregunta, porque es un tema que el derecho argentino debate desde hace décadas. Y en eso hay como dos grandes posiciones en la doctrina, y la jurisprudencia también viene marcando sus rumbos. Por un lado, la doctrina liderada por Germán Villar Campos, un constitucionalista reconocido en todo el país y en Latinoamérica, venía sosteniendo o ha sostenido que los tratados junto con la Constitución integran lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, entendido así como la cabecera del ordenamiento jurídico, Constitución más los tratados, donde no cabe suponer contradicciones entre ellos, donde no cabe suponer el que estén por encima ni por debajo de la Constitución, sino constituyendo un bloque en términos constitucionales. La Corte Suprema ha tenido varios pronunciamientos donde ha dicho lo mismo, donde ha dicho, bueno, el constituyente de 1994 analizó bien los tratados antes de incluirlos, y cuando los incluyó ya averiguó, ya tomó nota de que no eran incompatibles. Pero luego en la doctrina aparecen otras voces que han dicho que no es necesariamente así, como decía Villar Campos, porque, por ejemplo, Horacio Rosati, que fue convencional constituyente en el 94, dijo, no hubo en la reforma del 94 este control previo, los convencionales constituyentes no hicieron este análisis, entonces podría caber algún supuesto en que los tratados contradijeran alguna parte de la Constitución, y bien dice el texto que no pueden contradecirlos, que deben entenderse como complementarios de la primera parte de la Constitución. Entonces, en esta segunda posición, liderada, como les decía, con Rosati, con otros constitucionalistas importantes como Gregorio Badeni en Buenos Aires o María Angélica Gelli, sostienen que en caso de posibles contradicciones prevalece la Constitución sobre los tratados. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo constitucional, que es el artículo 27, que exige que cualquier tratado que suscriba la Argentina responda, respete los principios de derecho público de la Constitución. Principios que serían las notas republicanas, la forma de Estado federal, principios fundamentales. Entonces, vean ustedes que habrían dos posiciones. Una, que entiende que forman parte del plexo constitucional como bloque de constitucionalidad, que no cabe presumir ninguna contradicción, y otra que entiende que frente a una posible situación de conflicto prevalece la Constitución. Y sobre esto es importante analizar la última jurisprudencia de la Corte Federal el año pasado, febrero del año pasado, en un caso muy nombrado, que fue el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores en la causa Fontevecchia, donde la Corte Argentina interpretó que una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, acuérdense que esta Corte fue creada por el Pacto de San, o que aparece en el Pacto de San José de Costa Rica, y que la decisión que adopte en un caso en que la Argentina ha sido parte y condenada, en principio debe cumplirse, esto también lo dice la Corte Argentina, pero lo que le exige la Corte Argentina a la Corte Interamericana, que a la hora de decidir contra la Argentina, analice primero esos principios de derecho público de la Constitución Argentina. Como para no exigirle a la Argentina que cumpla con una condena interamericana, y que ese cumplimiento lleve a que la Argentina deje de lado sus principios de derecho público.
Claro.
Fíjense entonces, traducido, la Corte Argentina lo que está pretendiendo decirle a la Corte Interamericana es esta segunda posición.
Bien.
No puede la Corte Interamericana pedirle a la Argentina que, cumpliendo el Pacto de San José de Costa Rica, tal como la Corte Interamericana condene a la Argentina, suponga para la Argentina desconocer sus principios
su
de derecho
propia
público,
constitución. Esta es la
demostrando
cuestión.
De esta forma que la Constitución con sus principios de derecho público estaría por encima de estos tratados.
Muy
es
explicativa.
Es un tema de discusión que todavía sigue en la doctrina argentina.
Claramente.
No se ha terminado.
Muy bien. Doctora, le agradezco mucho la gentileza de esta explicación, que sirve como introducción y también como motivo para invitar a nuestra audiencia a esta reunión que tendrá lugar esta tarde a partir de las 16:30 en el auditorio del Poder Judicial aquí en el edificio de tribunales en San Rafael, para seguir profundizando en estos temas tan interesantes. Gracias por el contacto,
sí,
doctora.
Y le agrego algo más. Seguramente esta tarde saldrá tal vez el tema de la autonomía municipal.
Sí.
Así que seguramente también haremos alguna referencia concreta a la necesidad de que Mendoza reforme su texto constitucional para introducir la autonomía.
Muy
Así
bien.
Así que también el público local tendrá algo también para llevarse de estos temas.